al más grande de los hombres, al Señor Jesús. Aquí está Dante Gebel, bienvenido Dante, entre nosotros.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos para todos. Perdón la demora, pero fue por culpa de ustedes, no por mí. Porque no, porque había, no por ustedes, sino por todos los diferentes muchachos que estaban entrando a los otros talleres también, a los otros seminarios, entonces había un problema para empezar. Por eso estábamos, yo llegué a las 2 de la tarde al país. Pero un placer, de verdad, saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? De verdad, muy bienvenidos. Voy a esperar que termine de sacar fotos así, pozo así. Todas las fotitos, están todos con las cámaras así, entonces cuando terminen la foto, si no, me van a dejar ciego. Bienvenidos a todos los que, bueno, los que son de Chile, gracias por recibirme como me reciben siempre. Si hay alguno de otro país, bienvenido a este maravilloso país que es Chile. Ahí está, ahí hay buen retorno, ¿eh? Todo lo que más pueda subir, pues yo soy medio sordo. Si se puede subir un poquito más, el retorno, ¿eh? ¿Ustedes escuchan bien, perfecto? No, está bien. ¿Qué problema tenemos ahí, eh? ¿Ahí escuchan bien? ¿Y cómo saben que lo que estoy preguntando para decirme que no? ¿Escuchan o no? Sí, escuchan. Ahí se escucha perfecto. Yo escucho perfecto acá. Acá está perfecto. Muy bien. Así que, muy buenas tardes para todos. Un placer. Bienvenidos a Especialidades Juveniles. Esta noche, por la noche, creo que a mí me toca estar a las... a ver si me ayuda Miguel. A las 8, me parece, ¿no? A las 8 de la noche, donde va a ser una plenaria general. Y siempre que puedo estar con Lucas Leis en Especialidades Juveniles, estoy. Hace poco estuvimos, hace creo que una semana atrás, en Miami, en Expolit, también compartiendo un seminario juntos. Fue muy bueno. Y me gustaría transmitirle algo, principalmente a los que son líderes, porque puede haber uno que no sea, que se coló. A veces pasa. Pero igual me gustaría transmitirles cosas que por ahí a la noche no se puede transmitir. Digo, no porque a la noche no vaya a haber líderes, sino porque también hay más posibilidad que haya gente que no lo sea. Entonces uno puede hablar determinadas cosas que son, me parece, muy importantes y muy buenas para hablarlas en esta tarde. Así que, ¿estamos listos, sí o no? Placer saludarlos, de verdad. Hacemos una brevísima oración y le metemos pata. Gracias, Señor, por esta tarde. Nos calibramos con tu corazón, nos calibramos contigo, Dios, nos alineamos para que tú nos hables de una manera especial. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has bendecido, por tu presencia, por tu gracia, y te pido en especial manera que pueda transmitir a estos tus generales, tus obreros de primera línea, lo que creo me has dicho que diga. Gracias, Dios, por Especialidades Juveniles aquí en Chile, y gracias, Dios, por dejarme formar parte. En tu nombre, Señor, decimos... Amén. Muy bien. No sé si se puede... ¿las luces están por la filmación? ¿No? ¿Si no hay, necesitan la luz roja? Sí, porque me siento en un cabaret. Así me digo. Ahí está. Lo demás está bien. Ahora, si les molesta a la grabación, las encendemos. No les quiero perjudicar la vida. ¿Se ve bien? Está. ¿Se ve bien? Perfecto, ¿sí? La luz roja era el problema. Muy bien. Hace poco estuvimos con Lucas, les dije, en Espolit, fue hace una semana atrás, y se hablaron diferentes temas que tenían que ver con la integridad, que de los líderes principalmente, esencialmente. Abrimos nuestro corazón, algo de eso voy a contarles a la noche, que tiene que ver con la lucha que tenemos todos con la integridad. Digo que tenemos, porque la seguimos teniendo todos. No es que uno alcanza un nivel donde... Si estás en determinada posición de liderazgo, ya no luchas con los pensamientos impuros. Uno sigue luchando continuamente con un montón de situaciones o debilidades que son lógicas y les pasa a todo el mundo. De eso estuvimos hablando y quiero transmitirles eso a la noche, que voy a hablarles especialmente acerca de los hábitos ocultos y cómo batallar y cómo ganarle. Porque el problema no es decir, todos tenemos hábitos ocultos y lloramos todo de frente, ¡sí, yo soy un masturbator!, sino buscar la manera de salir, y de encontrar la salida y ver cómo uno logra, porque se puede vivir en victoria y se puede vivir sin equivocarse. ¿Ustedes no se quieren sentar, que van a estar parados ahí? ¿O sentarse por la alfombra en un lado? ¿No? ¿También ahí? Muy bien. Así que yo decía, no, alguien que está acá, que se coló, otro se está mirando al costado, digo, si no se quiere sentar. Así que lo que deseo transmitirles ahora en esta tarde tiene que ver con algo que a lo mejor nos da como la introducción para lo que vamos a ver a la noche. Y tiene que ver que estaba hace poco viajando en esos vuelos aburridos donde no hay nada para leer, generalmente en los aviones hay unas revistas que suele dar la misma aerolínea, que generalmente son notas aburridas, pero entre ellas había una muy interesante que decía que la mayoría, esto se lo dije creo que acá cuando estuve en el Teatro Monumental en Chile, pero déjenme que se lo repita, si alguien estuvo. Decía la nota que la mayoría de las personas no están contentas con lo que le da de comer, con lo que hacen, no están contentas con lo que están haciendo en su vida, no son del todo felices. La mayoría de las personas se sienten que no están completas, que nada los llena. Y más o menos la estadística no me la acuerdo exactamente, pero sí había como una serie de preguntas muy interesantes que me las anoté y que yo quiero que ustedes, a medida que yo se las transmita, se las puedan preguntar concienzudamente en lo profundo del corazón. Es decir, no tienen que responderme en voz alta, obviamente, pero como buenos líderes que somos, en el corazón, si se lo pueden responder a sí mismos, sería muy bueno, porque esto no va a dar la introducción a lo que quiero transmitirle. Entre las preguntas que hacía la revista, que conste que no era una revista cristiana, aparentemente era un autor secular en una revista secular. Decía, entre otras cosas, que la gente, en su mayoría, en América Latina hablaba, no tiene sentido de destino, que solo se mantiene a flote y que generalmente no llega feliz a los días viernes. Es decir, no hay mejor cosa, esto es lo que a mí más me impactó de la nota, que no hay mejor cosa que llegar un día viernes cansado a su casa, sabiendo que se acerca el fin de semana, pero sabiendo que uno está una semana más cerca de su visión, de su sueño. Es decir, ese cansancio que vale la pena. No hay, debe haber cosa peor, digo, que cansarse los viernes y sentir que uno está en una suerte de bicicleta fija, que uno suda, se cansa, pero no llega a ninguna parte. Hace poco escribí un artículo en una revista que yo decía, recordaba el día que yo compré mi libertad. Porque durante muchos años yo trabajaba con jefes, bajo jefes, déspotas, algunos no eran amables, no me pagaban lo que yo creía que debía ganar. Y durante muchos años yo sentía que estaba en una bicicleta fija. Me cansaba, llegaba los viernes, me sacaba los zapatos en casa, decía, oh, por fin el viernes. Y era como un refugio el domingo porque podía ir al culto, pero el lunes era volver otra vez a empezar de nuevo sin saber a dónde estaba yendo. La gente, por lo general, no tiene éxito porque no sabe en qué quiere tener éxito. Y entonces dice, Señor, bendecime. Dios dice, ¿en qué, sonso? ¿Querés que te bendigan qué? ¡Abrime las puertas! ¿Qué puerta querés que te abra? No tenemos la menor idea. Pero oramos por las dudas, que nos bendigan algo. Entonces, por lo general, la gente no sabe a dónde va dirigido. De eso hablaba la nota, que mucha gente se cansa sin sentido de cansancio, o que llega el viernes y no se siente una semana más cerca de su sueño, o lo que es peor, llega el 31 de diciembre de todos los años y no siente que está un año más íntegro que el año pasado, o un año más cerca de su gran visión que hace 2 años atrás. No se siente mejor persona, se siente que se está cansando nomás, pero que no llega a ninguna parte. Y la serie de preguntas que hacía la revista eran, entre otras, ¿qué dejarías a la siguiente generación para de modo que puedan decir que vos estuviste acá? Si te tuvieras que morir, ¿qué estás dejando a la siguiente generación de modo que estés marcando la historia? O simplemente te vas a morir y nadie te va a recordar. Yo estoy haciendo en Argentina una campaña que se llama Velatorio a Cajón Cerrado. ¿Qué significa? Porque claro, porque cuando los americanos se mueren, por lo general, en muchas iglesias protestantes, cierran el cajón, dejan al muerto ahí y lo velan con el cajón cerrado. Y ponen un cuadro gigantesco con la foto del tipo en su mejor momento, así, sonriendo en la foto, y cada uno de los familiares pasa y no mira al cadáver, porque el cadáver está tapado, mira la fotografía del tipo en la plenitud de la vida y dice, este hombre me marcó, mi padre me marcó el destino, y la foto está así, y esa es la imagen que la gente se lleva. Nosotros los hispanos tenemos el morbo de que, fíjense la diferencia, de un tipo así a esto, es horrible. Yo ya le dije a toda mi familia, cuando me muera no me pongan en un cajón todo amarillento, largando olor, se le está despegando el ojo, pegáselo, es feísimo, ¿eh? Se le cayó el peluquín, pone 2 clavitos, eso es horrible. Entonces, yo estoy haciendo una campaña para que cuando la gente se muera, se lo pueda velar a cajón cerrado, entonces uno recuerda eso. Pero fuera de toda broma, yo digo, lo sorprendente de un tipo, una mujer, que se muera, es que la gente tenga algo para decir. No estamos hablando de cosas grandilocuentes, sí, llenó los estadios, bueno, era famoso, no, sino, aunque sea algo pequeñito, ¿qué estás dejando a la próxima generación? ¿Qué hiciste de modo que haya valido la pena que hayas pasado por esta vida? Otra pregunta, ¿qué huellas estás dejando en la arena de la historia? ¿Cuántos viven de recuerdos, por ejemplo? Mi señora le encanta sacar muchas fotografías y siempre tiene muchos álbumes de fotos y colecciona fotos. Pero nosotros muy raras veces nos sentamos a ver fotos, porque tenemos miedo o terror de vivir de recuerdos. Viste que hay gente que dice, vamos a ver fotos, ay, no estaba gorda, ay, mira, no se me había caído nada, ay... Entonces, yo no soy nunca de hacer ese culto. Viste que hay gente que hace como un culto en derredor de mirar la foto. Vamos a mirar foto y mira foto. Y te vas como envejeciendo, porque hay gente que mira hacia atrás. Y como Dios te bendijo aquella vez. Yo suelo ni siquiera mirar los videos de eventos nuestros, porque tengo como temor de pensar que Dios estaba en mi pasado y que ya no está en mi presente. Entonces, como yo quiero siempre mirar a futuro, yo le digo a mi señora, ya vamos a tener tiempo para ver fotos. Cuando yo esté pelado, viejo, enfermo de la próstata. Porque cuando yo llegue a viejo no me voy a mover para nada. Ya le dije a mi señor, no quiero ni ir a orinar siquiera, que la vengan a buscar la orina si quieren. Y cuando mi señora me diga, me voy a lavar los dientes, le voy a decir, ya que va, lávame los míos, porque yo ni a lavarme los dientes. Pero eso va a llegar cuando tenga 70, 80 años. Por ahora yo me siento activo, me siento vital. Entonces yo le digo, yo lo que quiero es mirar a futuro. Entonces la pregunta que hacía la revista es cuántos viven del pasado, cuántos viven de recuerdo en lugar de vivir del futuro. ¿Hiciste algo que el mundo no pueda ignorar? Algo de modo que si te tocara morir mañana, la gente diría, hizo algo importante. No sé si ustedes se acuerdan de la película Rescatando al Soldado Ryan, dirigida por Spielberg, que todo un pelotón de 40 personas van a buscar a Ryan y lo traen del frente de batalla, pero los 40 tipos que lo van a buscar mueren en el intento. Y el coronel que dirige el pelotón, interpretado por Tom Hanks, al morir en brazos de Ryan, le dice, Ryan, haz algo que valga la pena. Inventa algo, sea alguien importante, por favor. Porque 40 personas murieron para que tú tengas opción a vida. En otras palabras, le estaba diciendo, no te va a poner a boyar por la vida, navegar en internet toda la vida. Porque murieron 40 tipos. Y cuando Ryan ya está grande, va a visitar las 40 tumbas, ya está viejo Ryan, y le dice a la esposa, por favor, dime si fui un buen hombre. Dime si lo he logrado. Dime si hice algo importante en mi vida. Porque él veía 40 tumbas de 40 muchachos que murieron para que él llegara viejo. Y él se sentía con la responsabilidad de que cada día valía algo. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos a pensar que no 40 personas dieron la vida por nosotros, sino el Rey de Reyes, el Hijo de Dios? Todos los días debiéramos preguntarnos cada mañana, ¿lo que hoy voy a hacer es realmente importante? El creador de Pixar y Apple, que no me acuerdo el nombre, ahora se llama Steve Jobs, no sé cómo se pronunciará, pregunten a Lucas Ley, que vivió mucho tiempo allá. Él dice, dio una conferencia hace poco en una universidad, y entre otras cosas dijo que le habían decretado cáncer de páncreas. Ultra, hiper, macro, extra, archi, mega millonario el tipo. Dice, yo no sabía que tenía páncreas hasta que me descubrieron cáncer. Se entera ahí que tenía páncreas, porque la mayoría ni sabemos que tenemos páncreas. Y entonces el tipo le dan 3 meses de vida. Lo que rescato de cosas valiosísimas que dijo, entre otras cosas, es, cuando vos sabés que tenés 3 meses de vida, te das cuenta que lo que pensabas hacer en 20 años lo tenés que hacer en 3 meses. Lo que pensabas decirle a tus hijos en 15 años tenés que hacerlo en 3 meses. Las palabras te amo, te quiero, los abrazos, los cariños que pensabas dar a los seres queridos, los tenés que hacer en 90 días. Los viajes diferidos, los viajes pospuestos, las vacaciones soñadas, todo lo tenés que hacer en 90 días. Eso hace que pienses que todos nos queremos ir al cielo, pero nadie tiene apuro. Y eso hace que pienses, además, que todas las mañanas que uno se levanta, se pregunte, como se preguntaba el creador de Pixar, se pregunte, ¿lo que hoy voy a hacer es realmente importante? ¿Vale la pena? ¿O voy a perder el tiempo? Es decir, la revista preguntaba, ¿qué huellas estás dejando de modo que haya valido la pena de que tus papás te hayan engendrado? Porque como diría Rick Warren, en Una Vida con Propósito, desde el ADN de tu papá y de tu mamá, ya había un propósito cuando tu papá, en una noche de avivamiento, te gestó con mamá. Ya había un propósito por el cual habías nacido. De modo que ese propósito, esa visión, tiene que seguir viviendo aun cuando ya no estés en esta tierra. Ustedes saben que hay 3 tipos de personalidades básicas, y esto se lo puedo decir a ustedes que son líderes. 3 tipos de personalidades básicas con las que ustedes, como líderes, van a tener que renegar o tratar. Uno son los que no saben que algo está sucediendo. son los pasivos de la vida, que hasta se ven la forma de caminar. Acá estoy sufriendo por las pruebas y las luchas. Lo primero que se le hunde es la cola, y después se les cae el hombro así, le sale el cuello. Acá estoy. Clásico es verlo un día con pijama en la casa. Lo toca y te deprime al tipo. Esos son los que no saben que la vida está pasando. Sienten que la vida es una fiesta y a ellos no les llegó la invitación. Esos son los que van por la vida no sabiendo que algo está pasando. Son pasivos. Después hay un segundo grupo que son los que preguntan, ¿qué pasó? Están un poquito más avanzados. Es decir, saben que algo pasa, no saben bien qué. Y después hay un tercer grupo que son los que hacen que las cosas pasen. Los que provocan a que las cosas pasen. La gran mayoría nacimos sin estrellas. La gran mayoría, por lo menos si yo estuviera predicando en Estados Unidos a gringos, yo tendría otra manera de dirigirme. Pero ustedes son chilenos como yo argentino y nacimos en América Latina. Ustedes la pasaron un poquito mejor que los argentinos, pero está en América Latina. O sea, nuestro héroe es el Chapulín Colorado, no Superman. Entonces los que nacimos en América Latina, no hay muy pocos que hayan nacido acá en cuna de oro, que yo soy quinta generación de pastores, nací rico. La mayoría nacimos sin estrellas. Y los que hemos por providencia de Dios logrado algo, un granito de arena al reino, le hemos logrado aportar algo, es porque tuvimos que provocar la situación. Los que nos casamos, afortunadamente, tuvimos que provocar la situación, porque si no, a mí no me iba a casar nunca. Yo tuve que provocar y enamorarla, que hoy es la mujer de mi vida. Porque si no, no es que las mujeres se me tiraban así, ¡ay, Dante, que yo no existía! Entonces provoqué los sentimientos, provoqué el ministerio, provoqué mi vida, porque yo quería pertenecer a ese tercer grupo, de los que provocan, no que la vida les pasa por arriba. Y ustedes deben saber también que básicamente hay tres fechas importantes en la vida, diría el amigo Harold Caballero. Cuando uno nace, cuando uno nace de nuevo y cuando uno averigua para qué nació. Y cuando uno averigua para qué nació, ahí uno descubre su propósito en la vida. Ahí uno descubre que a lo mejor nació por algo. Porque el gran juego de la vida, damas y caballeros, y esto lo deben saber ustedes que son líderes, el gran juego de la vida no es llegar a ser pastor, o presidente de jóvenes, o llenar estadios, o que Marcos Witte dé la mano, o ser apóstol o arcángel, viste que cada vez van subiendo malo. No, porque yo de otra vez. Porque ¿quién los manda los apóstoles? Alguien que es arcángel, ya se va a poner. Entonces yo digo esto. Es el gran juego de la vida, no es tener un puesto, un lugar, dinero, una iglesia. El gran juego de la vida es adivinar cuál fue tu propósito por el cual naciste. ¿Cuál es tu visión? Y yo sé que de esto ustedes que son líderes han escuchado un montón de mensajes. Yo no les voy a predicar otra vez sobre la visión, los sueños, porque yo sé que todo el mundo les habló de sueños. Sino que les voy a hablar de cosas que yo he vivido, que he descubierto, que me han ayudado mucho. Si ustedes me preguntan a mí por qué nací, yo descubrí por qué nací. Y eso me ayuda a llegar cansado de manera diferente los días viernes. Me ayuda a enojarme de manera diferente. Me ayuda administrar mi tiempo de manera diferente. Me ayuda a soportar las críticas de los pastores que no me quieren de manera diferente. Me ayuda a entender que aunque odien mi túnica de colores, igual yo puedo amarlos porque yo sé cuál es mi propósito en la vida. Lo peor de no tener visión, de no tener un norte, es que el que simplemente navega y vos le decís, ¿cuál es tu sueño? Y no sé servir al Señor. Suena lindo, pero no va a ninguna parte. Y lo peor es que nunca sabe cuándo llegó. Y lo peor es que cualquier camino le queda bien. Entonces un día siente de ser profeta, otro día siente de ser líder de joven, otro siente la carga por ir de ser misionero, otro día quiere dejar todo y ser músico, porque cualquier cosa le queda bien. Y disfrazamos eso, esa falta de visión, diciendo es que yo sirvo en lo que sea, desde trapeando un baño hasta predicar a las multitudes. Suena bien, pues no es correcto eso. No es correcto, si yo hago lo que sea, poquito, mucho, Dios no quiere eso. ¿Saben por qué? Se los digo, porque nosotros contratamos gente en Argentina, en una productora que tenemos, y al que menos contratamos es al que sabe hacer de todo. Nosotros queremos gente especializada, que son las que necesitamos. Cuando viene alguien que dice, yo no sé hacer nada, pero puedo aprender. Yo puedo trapear baño, puedo trabajar, puedo manejar computadora, puedo manejar aviones. No nos sirve, porque por lo general son aprendices de todo y maestros de nada. Lo que yo busco es cuando alguien dice, yo soy bueno en computadoras, yo soy bueno editando televisión, yo soy bueno siendo coreógrafo. Entonces yo sé que esa persona se especializa. ¿Se le van a caer las manos por trapear un baño? No, lo hará con mucho gusto. Pero él se especializa en algo, sabe para qué nació. Y de eso quiero hablarles esta tarde, acerca de la especialización y qué es lo que Dios está buscando en estos días. Y si Ustedes me prestan atención como nunca han prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del cosmos y del universo. Yo les doy mi palabra de honor que se les van a acabar los conflictos como se me acabaron a mí si ustedes me prestan atención a algunas cosas que al principio van a parecer infantiles, otras son más reveladoras que otras. ¿Me siguen, sí o no? Son 7 cositas nada más que tienen que ver con esto de descubrir para qué uno nació. No les voy a hablar de los sueños, descubre tu sueño, no. Tiene que ver con la especialización de la vida, porque en algo todos somos buenos. Son 7 cosas. La primera, que la habrán escuchado decenas de veces, por eso le dije que algunas cosas parecerían infantiles, es que la persona más pobre es aquella que no tiene una visión. Es la persona más pobre. Proverbios 18:16 dice, el don del hombre le abrirá caminos y lo llevará ante la presencia de los grandes. Mírenme, por favor. Lo que dije es que la persona más pobre es aquella que no tiene una visión, ¿sí? Y Proverbios 18 dice, el don del hombre le abrirá caminos y lo sentará delante de los grandes. Ahora, mírenme, présteme atención, por favor. ¿Anotaron, sí? El don del hombre le abrirá camino y lo sentará delante de los grandes. Él no dice la Biblia, Dios le abrirá caminos. A pesar de que la tradición nos dice, oremos para que Dios abra las puertas. La Biblia no dice, por lo menos en Proverbios, dice, el don del hombre le abrirá los caminos y lo sentará delante de los grandes. No dice, Dios lo llevará delante de los presidentes. Su don lo llevará a sentarse delante de los presidentes, delante de los gerentes de televisión, delante de los que sabe. Su don. No lo estoy inventando yo, no es humanismo, no es nueva era. Dice la Biblia en Proverbios, el don del hombre le abrirá caminos. En la misma línea de pensamiento, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es el don? El don, cuando habla de don como singular, no los dones del Espíritu, está hablando en aquello en lo que sos bueno. Porque nadie es malo en todo. Nadie dice, yo soy burro. No. En todo caso serás un buen burro. Pero nadie es malo en todo. Y tampoco nadie es bueno en todo. En algo somos buenos. Usted dice, ¿pero en qué? En algo. Pero no traten de pensar a ver apóstol, evangelista, maestro, profeta. No. Puede ser abogado, escritor, cantante, músico, dibujante, bailarín. No tengo la menor idea. Pero en algo, todos somos buenos. Ese es el don que te abrirá caminos y te sentará delante de los grandes. ¿Por qué digo que la persona más pobre es aquella que no tiene un sueño o un don o una visión? Porque me ha tocado conocer gente tan pobre que lo único que tenía era dinero. Lo único que tenía eran cuentas bancarias o empresas y miles de empleados, pero no tenían una visión, un sitio a donde apuntar. Entonces eran personas pobres. Ahora, a los 16 años yo trabajaba en la carpintería con mi papá. Entonces me volé literalmente estos 2 dedos con una moladora que los tengo medio deformados porque me los tuvieron que volver a coser porque los podía haber perdido los dos. Tuve que hacer ejercicio con un baloncito, con una pelotita para recuperar la movilidad y me preocupaba porque yo además soy dibujante, entonces yo no quería perder la capacidad de la mano derecha. A los 16 años yo me cuestioné entre seguir aspirando a serrín en cantidad industrial y ganar un sueldo básico toda la vida como fue, lo hizo mi papá, dignamente, pero lo hizo toda la vida, o comprar mi propia libertad. Mark Twain, el célebre escritor de La cabaña del tío Tom o Las aventuras de Tom Sawyer, para los que alguna vez han leído algún libro aparte de ¿Qué hacemos con estos músicos? De Mark Twain. Mark Twain cuenta la historia de La cabaña del tío Tom, que en el tiempo de la esclavitud, que un amo le pegaba y lo torturaba a Tom, y Tom tenía algo en los ojos que lo ponía loco al amo. Es que no podían quebrar su espíritu. A pesar de que le dolía, Tom siempre no sonreía, pero tenía un brillo especial en los ojos. Y entonces un día su amo le dice, Tom, por alguna razón no logro quebrarte en tu interior. Y Tom le dice, es que solo tienes mi espalda, tú puedes llagarla, tú puedes dejar mis huesos al aire, pero nunca jamás podrás doblegar mi espíritu, porque por dentro soy libre. Entonces al amo no le servía tener un hombre así y le dio la verdadera libertad. Lo que estoy hablando de comprar la libertad significa que el que no descubre su don es muy probable que trabaje por un sueldo básico toda su vida y que alguien decida cuánto vale una hora de tu tiempo. Y vos digas, no, pero me están pagando tanto dinero, pero alguien está decidiendo cuánto es que vale tu tiempo. Yo no estoy desacreditando que los que trabajan a sueldo está mal. Digo que es muy probable que toda tu vida sea así, esperando que la libertad venga el día que Dios te llame a trabajar tiempo completo para su obra. Y es muy diferente cuando entendemos que tu don te abre caminos. Yo dije a los 16 años, o me muero siendo carpintero, o descubro en lo que soy bueno. Si yo soy bueno en algo, eso es lo que voy a explotar. Y yo creí que era bueno dibujando, y empecé a dibujar y a dibujar y a hacer algunas caricaturas, y empecé a mandarlo a diferentes periódicos de Argentina. Uno me respondió que sí, como 50 me dijeron que no. El que me dijo que sí, me pagó en aquel entonces lo que sería ahora unos $20 por una tira cómica. Hagan la cuenta de lo que serían pesos chilenos. Pero $20, que era para un chico de 16 años, era una fortuna. Fue el primer dinero que me pagaron por algo que yo sí sabía hacer. Y entonces sentí que si agachaba la cabeza y me dejaba golpear en la espalda el tiempo suficiente, impidiendo que quebrara mi espíritu, mi interior, algún día iba a comprar mi libertad e iba a poder trabajar de lo que yo quería. Y empecé a confiar en que mi don me iba a abrir puertas y mi don me podía hacer rico. Y que mi don me podía hacer millonario, y que mi don algún día haría de que yo trabajara de lo que me gusta y me pagara muy bien lo que yo decidiera que me pagaran. Tenía 16 años cuando cambié el aserrín por la libertad. Tenía 16 años cuando yo dije, Señor, yo sé que mi visión me puede llevar lejos, si yo sé que soy bueno en eso. Y empecé a dibujar en varios medios y a diseñar gráficamente, y fui un dibujante medianamente conocido. Edité mis primeros libros, que fueron bestseller. Como dibujante, con un seudónimo, yo firmaba con el nombre de Mel, M-E-L, que era un mosquito que yo había inventado, y ese fue el seudónimo con el cual firmaba los dibujos hasta hoy. Hay mucha gente que no cree que ese soy yo, pero así viví durante muchos años, firmando con Mel durante 10 o 15 años, y eso empezó a hacerme a ganar el primer dinero que yo sentía que me pagaban, por el cual yo era bueno. Había descubierto mi don, y si conseguía descubrir otros dones en los cuales yo creí que era bueno, también me pagarían por eso. Un día descubrí que yo podía hablar. Y si desarrollaba el poder de hablar, y si lograba que tener los oídos de varias personas, quizá también hasta me pagaran por eso. Y empecé a descubrir que mi don podía hacerme rico, y que aquella persona que no sabe para lo que nació tiene que vivir trabajando toda la vida para otros. El don es lo que hace que salgas del salario fijo y descubras que no hay límite. Lo ha descubierto Bill Gates, lo ha descubierto Donald Trump, personas que ni tienen a Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Dios, que nos puede ayudar en aquello en lo que sí somos buenos? La persona más pobre es aquella que no tiene una visión. ¿Me siguen, sí o no? ¿Está entendido o no entiende nada? ¿Entiende? Sí. Porque me miran así todo medio... El mosquito Mel. Entonces, número dos. La persona más frustrada es aquella que tiene una visión y que no sabe cómo alcanzarla. Porque ustedes dicen, pues, yo tengo una visión. Yo quiero ser actor en Hollywood, dicen algunos. Yo tengo una visión. Yo quiero ser conductor de programas de televisión. Tener un canal de televisión en Chile. O otro dice, yo tengo una visión, quiero ser presidente de la República. Pero ¿cómo hago para alcanzarla? Y cuando uno ve, y pasan los años, o pasan las semanas, y uno ve que no la alcanza, uno se empieza a frustrar. Los gastos fijos hacen que te des cuenta de que no, ya no podés soñar, tenés que trabajar para mantener los estudios. Jóvenes que se casan jovencitos se dan cuenta que le nacen tres chiquitos, uno atrás del otro. Y entonces ya no tienen tiempo para soñar demasiado. Entonces uno empieza a frustrarse porque ve que se le escurre entre los dedos el gran sueño. Como cuando éramos chicos que queríamos ser astronautas, y después uno cumple 20, 25 años y te das cuenta que astronauta no va a ser nunca en la vida. Esto es medio parecido. Hay gente que se olvida de vivir, como diría el proverbista, me olvidé de vivir. Hola. El proverbista Julio Iglesias, ¿lo conoce? El salmista. Entonces creo que a veces... nos olvidamos de vivir, y entonces se nos escurre entre los dedos la vida y decimos, che, ya tengo 20 y pico de años, 30 y pico de años, y soy presidente de los jóvenes de mi iglesia. ¿Eso es todo lo que voy a tener? Porque si eso es todo lo que va a tener, si naciste para ser líder de jóvenes en una iglesia en Chile, está fregado, mi viejo. Si naciste para ser el pastor en tu iglesia, está fregado. Si toda tu visión es que por ahí llego a ser apóstol o arcángel, también está fregado. Porque el propósito de la vida, quiero que me entiendan, va más allá de lo que llegues a ser. Va más allá de lo que te antepongan al nombre, apóstol, pastor, profeta, que son todos ministerios reconocidos. Pero va más allá de eso. Dios no promete y serás un conocido pastor. Dios dice, perpetuaré tu nombre propio. Y te daré favor para conmigo y para con los hombres. Perpetuaré tu nombre, dijo el profeta. Ustedes van a Estados Unidos y dicen, ¿quién es Kennedy? No hace falta decir, el expresidente, todo el mundo sabe quién es Kennedy. Es más, dicen JFK y todo el mundo sabe de quién están hablando, porque tanto perpetuó su obra que solo las iniciales ya hablan de quién es esa persona. Entonces Dios me prometió a mí que yo iba a ser Dante Gebel. Nunca me dijo, y serás el profeta, doctor, apóstol, ungido, siervo de Jehová, escogido, el padre de la concupiscencia y la carne que te libra del oprobio. Eso me dijo Dante, tu nombre será perpetuo. Ahora, cuando uno ve que no alcanza la visión, uno se empieza a frustrar. Y no hay peor cosa, escarcoma los huesos, dice la Biblia. Una visión no cumplida. Eso es lo que hablamos al inicio. Gente que dice, vos sabés que, ¿y cómo hago yo para alcanzar la visión? Principalmente cuando uno ve, a otros ungidos, viste que uno ve a, por ejemplo, Benny Hinn hace poco estuvo en la Argentina, y yo por primera vez estuve cerquita de él, estaba ahí en el escenario, y el tipo entra al escenario y no camina, levita el tipo. Así va. Bueno, sí camina, pero vos lo ves lejos y parece que lo lleva, la paloma, el espíritu lo lleva así. Vestido de blanco, impecable, el peinado así no se le vuelve. Hay viento, estábamos todos con los pelos así, el tipo estaba perfecto, pintado estaba el pelo, una cebra era. Está pintado así. Y hacía, oh, la gloria de tu presencia. Hacía más, y se sanaban los paralíticos. Y vos cuando ves eso, te sentís que querés jugar la pelota al lado de Maradona. Vos decís, no, no podés. Entonces uno se empieza a frustrar. Dice, ¿cómo hace para alcanzar esa visión? Y vino en su avión privado y con su seguridad personal. Entonces cuando uno se compara o lees libros, viste, de hombres de Dios, que no vayamos a los americanos, uno ve a Marcos, que yo hacía bromas con él hace un ratito, pues somos a buenos amigos, a Marcos Witt o a Jesús Adrián Romero, esa gente que graba un disco y le dan un montón de premios y venden miles, y vos estás con la guitarra diciendo que con el teclado yo no puedo grabar nada. Entonces uno empieza como a frustrarse y a pensar que uno está en inferioridad de condiciones. Y de eso justamente quiero hablarles, que tiene que ver con el tercer ítem, a no frustrarse, porque cada persona tiene una visión única. Yo sé que esto lo escucharon decenas de veces, pero déjenme que se lo desarrolle de esta manera. Quien tenga mente de montón, tendrá unción de montón. Quien tenga mente de único, tendrá unción de único. Dios dice, solo ante Dios, ante mí te inclinarás, tendrás un solo Dios, no te harás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué Dios está tan preocupado en que la gente no adore a un Dios de madera? ¿Qué tiene miedo? ¿Que el Dios de madera haga un milagro? ¿Qué tiene problema de estima Dios? Dios no quiere que nadie adore a otro Dios porque Él tiene mente de único. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y también tenemos mente de único. ¿Qué significa mente de único? No sé si ustedes conocen a Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un hombre que va a cualquier lado. Un día vi un video que fue a China. Había chino hasta por las dudas, pasé dulce, había chino por todos lados. Y no estaba el traductor. Yo si no tengo traductor y estoy entero chino, me voy. Digo, cuando consiga el traductor, vengo, que voy a hablar. Él nos hizo problema, dijo, no será problema. ¡Los demonios entienden cualquier idioma! ¡Ah! Y pasó. Y dijo, yo sé que usted no me está entendiendo nada, los chinos hacían. No leía nada. Eran 10.000 chinos, ninguno entendía una palabra. Yo sé que usted no me está entendiendo nada. Pero que sí me va a entender. ¡Satanás! Los demonios chinos salían de acá para allá. Haciendo karate salían los desgraciados. Se caían los... Porque, claro, el diablo entendía. Ahora, anda a decirle a Carlos Anacondia, no, deje de evangelizar porque hay otros que ya lo están haciendo. Él se siente que es el único evangelista, pero no desde el orgullo, se siente que tiene una responsabilidad. Él no está pensando a ver qué hace otro, ay, fue otro a China, entonces yo no voy. Él siente que tiene la responsabilidad, el llamado de Dios. Y cuando uno entiende eso, yo me siento el único con el ministerio que Dios me dio. Pero no el único porque no puedo mirar a otro y no comparto con otro. De hecho, que estoy con Lucas acá. Lo que estoy diciendo es que yo no descanso en lo que hace el otro. Ford, cuando saca un auto, no está pensando que hace Mercedes-Benz. Coca-Cola, ustedes hablan con los que hacen el branding o el marketing de Coca-Cola, y ellos son la única soda o gaseosa del mundo. No están pensando, ay, ¿qué hace Pepsi? Porque el que se enfoca en lo que hace otro, no es bueno en lo que está haciendo. Ahora, esto es el meollo. Escuchen, présteme la mayor atención con los cinco sentidos. Después anotan. Esto es el meollo, lo medular de lo que quiero transmitirles. Olvídense del resto, no hay problema. De esto no se pueden olvidar. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, cualquiera, conversa, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? Por lo general las respuestas estarán en el orden de, bueno, mi visión es casarme, tener hijos, Otro dirá, no, tener una gran empresa. Otros dirán, terminar mis estudios, comprar mi propia casa, viajar por el mundo. Esas no son visiones, esos son objetivos que los tiene todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia de una visión o un objetivo? Que el objetivo es algo que puede lograr cualquiera hasta sin Dios, si tiene un poco de suerte y se lo propone. Si un tipo tiene el objetivo de comprarse una casa, se gana la lotería, a lo mejor se la compra sin tener a Dios. Son objetivos. Y no es algo por lo cual te van a recordar, no vas a dejar una huella en la historia por un objetivo. Es decir, no podrían poner en tu lápida, se compró la casa. ¿Qué van a aplaudir los demás muertos porque te compraste la casa? O sea, no. O se casó. O sea, todo el mundo se casa, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría se casa en alguna ocasión de la vida. Entonces, terminó los estudios. Es algo por lo cual te pondrían en un libro de historia, terminó los estudios. A menos que hayas sido muy burro y terminaste los estudios. Si no, no entras al libro de historia. Esos son objetivos. Y yo quiero, viajar por el mundo. Objetivos. Casarme, objetivos. Tener una gran empresa, ser millonario, objetivos. No son visiones, para eso no naciste. Son objetivos, es el efecto colateral del propósito verdadero por el cual naciste. Ahora, si ya subimos el target, el nivel, y hacemos la misma pregunta en un día como hoy, a gente como ustedes, como nosotros, que estamos involucrados en el liderazgo, ¿cuál es tu visión? Las respuestas serán del orden de, más o menos, no. Mi visión es predicar el evangelio a toda criatura. Mi visión es convertir a la gente, que Chile sea salvada, que Chile se vuelva para Cristo, desde Arica hasta Punta Arena. Mi visión es que el mundo entero conozca al Señor, es que no haya hambre en el mundo, que haya paz mundial. Y todas esas no son visiones, ninguna. Mi visión es predicar el Evangelio, no es una visión. Mi visión es ser pastor, no es una visión. Ni músico, tampoco es una visión. Esas son misiones, con M, misiones. Todo el mundo tiene esa misma misión. Todos los que estamos acá tenemos esa misión, si no, no estaríamos un viernes invirtiendo nuestro tiempo acá. Es decir, si vos me decís, mi iglesia tiene la visión de predicar. Mentira, es la misión. Toda iglesia saludable debiera predicar. ¿Qué es la misión? Con M. Lo que tenemos que hacer por obligatoriedad, sin que hayamos necesariamente nacido por eso, que es predicar. Todo el mundo debe predicar. Con la espalda, con el testimonio, hablando explícita, implícitamente, pero todo el mundo debe predicar. Esa es la misión. ¿Me siguen, sí o no? Todo el mundo predica. No, pero mi visión, mi sueño es predicar. No, esa es la misión. Punto. Ese es el alma por el cual naciste. Todo. Y cuando termine de predicar, todas las noches decís, siervo inútil soy porque hice lo que se esperaba que hiciera. Punto. Para eso no naciste. Tenés que predicar, es la obligación. Es como que vos digas, ¿y yo nací para qué? ¿Y para respirar? No. La misión es como respirar. Eso no está en juego. Todo el mundo tiene que predicar. Como sea, con tu testimonio, hablando, no hablando, todo el mundo debiera predicar. La visión, con V de vaca corta, como diría una maestra mía, la visión es aquello que solo vos podés descubrir y es el propósito por el cual naciste. Que no tiene nada que ver con predicar. La visión, el don que te abre caminos puede ser que sabes cantar, que sabes pintar, escribir, redactar, bailar, hacer guiones, conducir, ser abogado, juez. No tengo la menor idea. Es para lo cual naciste. No suena espiritual la visión. Pero ¿cómo predico con eso? Con la misión que sostiene la visión. Pero la visión tiene que ver con tu talento. ¿Me siguen o no? La visión tiene que ver con tu talento. La misión tiene que ver con predicar. Yo no nací para predicar. Yo nací para algo en lo que soy bueno. ¿En qué soy bueno? En hablar. Me siento, por lo menos hablo mucho, en casa hablo mucho. Pero ¿qué hablo? Y justamente cosas que tienen que ver con el Señor. Pero como yo descubrí que puedo desarrollar ese talento, hago programas de televisión, hago radio, y en todo eso está como metido, inmiscuido el mensaje, que es, en definitiva, lo que sostiene mi visión, el alma. Pero yo descubrí en qué creo, por lo menos creo, que soy bueno. ¿Me siguen, sí o no? La visión tiene que ver con algo en lo que soy bueno, no es predicar. Predicar está de por sí descartado. Ahora, es algo exclusivo. ¿Qué siente una dama, una chica, cuando va a una fiesta, un casamiento y se pone un vestido exclusivo, un vestido rojo, y hay otra desgraciada con el mismo vestido? ¡Ay, sácame de acá! ¡Sácame de acá, esa desgraciada! Tiene ganas que se muera, que el Señor se la lleve rápido. ¿No? Porque las chicas quieren tener ropa exclusiva. ¡Los varones! Ni nos fijamos cómo estamos vestidos el otro.
Yo cuando veo a alguien igual a mí, le digo, ¡está igual! ¡Estás igual! Y uno como que se alegra. En cambio las mujeres no, porque le gusta lo exclusivo. ¿Por qué a las mujeres le gusta lo exclusivo? ¿Porque son triviales? ¿Porque son superficiales? No, señor, porque están hechos a imagen y semejanza del Señor. Los varones hemos perdido un poco ese deseo de ser exclusivos, pero también lo tenemos. Ningún esposo quiere que la esposa tenga tres maridos, por supuesto. Entonces esa exclusividad que queremos todos es la que quiere Dios que entendamos, de que tenemos una visión única. A mí se me solucionó el problema de los celos, porque yo antes, hace 10 años atrás, era muy celoso. Yo veía a una persona como Benny Hinn, está bien, celo santo, pero es pecado igual. No, yo tengo celo santo, ¿viste lo que te dicen? Sí, celo santo, es como decir, yo soy fornicario santo. Es decir, es pecado. Pero viste que algunos te lo disfrazan así para que suene bien, ¿viste? No, como yo digo siempre, no, yo no chismeo, me desahogo en familia. O sea, yo no critico al pastor, no comparto. Es el mismo pecado, te va al infierno igual, pero con otro título. Entonces, pero el no descubrir para qué naciste hace que te pongas celoso, y eso es una fuga de energía. Porque uno vive pensando en lo que Dios le dio al otro, en lo que Dios le dio al otro. Yo, por ejemplo, hace 10 años atrás miraba a Marcos Witt, por ejemplo, y veía la ascendencia que él tenía con la juventud, a Claudio Freyson, porque, vamos a ver, yo siempre la tuve que remar, siempre, con mucha fuerza. Yo voy a cualquier lugar, a cualquier país, me toca ir a países como España, Londres, Inglaterra, perdón, donde uno va y es gente que no te conoce, está así con cara de póker diciendo, a ver, sorprendeme. Entonces, uno tiene que remar, qué tal, contar chistes de suegro hasta que te lo vas ganando. Y a veces estoy con los muchachos del equipo y me dicen, estuviste media hora hasta que se rompió algo. Y Freyson, por ejemplo, que es mi pastor, él va, Freyson predica más o menos así. Oye, es un día tremendo, Dios va a hacer algo tremendo. ¿Cuántos están contentos? ¡Gloria! Sí. Vamos a leer una palabra en sí, pues, toca la música. Entonces, y vos le crees como subir a terminar la frase. Pero tiene un respaldo de Dios. Él dice, reciban, y miles reciben el poder de Dios, aunque no lo conozcan. Entonces eso a mí me producía celo. Yo decía, pero Señor, yo tengo que hacer toda una conferencia y hablar un montón. Y este hombre, yo decía como Moisés, que le dijo al Señor, ¿cómo creerá el faraón que tú me enviaste? Y Dios le dijo, ahí te doy una culebra que se convierta en vara y una vara que se convierta en culebra, ¿se acuerda? Yo dije, dame algo, una suegra se me convierta en algo. Para que la gente diga, este tiene algo de Dios. Pues yo sufría. Hasta que empecé a conocer otro tipo de gente tan ungida como Freyson o Anacondia. Por ejemplo, el doctor Luis Palau. Luis Palau es un hombre que nos hemos hecho muy amigos, porque yo pertenezco al equipo, me toca conducir los festivales. Y él dice, ¿sabes, Dante? A mí nunca el Espíritu Santo me bautizó, ¿eh? Y ya tengo 70 y tantos años y yo lo he pedido siempre al Señor, pero no ha querido el Señor bautizarme. ¡Qué pena! ¿Vos crees que igual puedo servir a Dios, Y termina de hablar eso y se paran ante 500.000 personas, te suicidas así con un avirome, no puedes creer. Alberto Motesi, hombre que su único arma ha sido nada más y nada menos que la palabra. Y la palabra es lo que los ha mantenido 40, 50, 60 años en el ministerio, estadios enmudecidos solo para escuchar hablar a Alberto Motesi y decir, quiero decirles que la palabra es lo mejor que hay. Y la gente lo escucha así, y no hay milagros, por lo menos no es de esos ministerios de milagros, de paralíticos, pero la gente captando el mensaje de él. Entonces yo empecé a descubrir que cada uno era bueno en algo. Y que si uno descubre en qué uno es bueno, no solo en el ámbito ministerial, en lo que sea, entonces deja de tener esa fuga de energía, de ver lo que el otro tiene, y uno deja los celos, se olvida las envidias. Yo descubrí que Lucas Leis hace cosas que yo no puedo hacer, y las hace muy bien, y yo hago cosas que a lo mejor Lucas no puede hacer, y viceversa, porque hemos descubierto que cada uno es bueno en algo. Ahora, cuando nos unimos, producimos una sinergia interesante, pero cada uno es bueno en algo, y por eso yo digo, uno debe descubrir su don con mente de único. Yo nací para... Mentira eso que la tradición nos enseñó, si tú no lo haces, Dios levantará a otro en tu lugar. No, Señor, si no lo haces vos, otro no lo puede hacer, por lo menos para lo que naciste. Porque Dios no hace gente en serie. Si a un papá se le muere un hijo y el médico dice, pero no es problema, le quedan tres. No es así. Cada uno nace con un propósito en la vida.
Y si yo no hago lo que nací para hacer, otro hará otra cosa, pero lo que yo tenía para hacer queda inconcluso. No es que, oh, Dios le va, hay 10 esperando por tu lugar. ¡Mentira! Uno nace con algo especial, con un propósito. Y uno debe enfocarse para lo cual nació. Creo que es un proverbio chino o japonés, por ahí. Dice, si salís, a ver cómo es, para decírselo bien. Ah, si salís a cazar conejos, cuídate de los leones. Pero si salís a cazar leones, olvídate del conejerío. Es decir, si vos vas a la casa pequeña, tenés cuidado porque por la espalda puede venir un león. Pero si vos vas a salir a cazar león y vas por la casa mayor, olvídate de los conejos, no te van a hacer problema. Esto para que los que sufren porque tienen crítica, porque no me entienden, mi ministerio no es entendido. ¿A qué líder de jóvenes, algún pastor nos entendió de entrada y nos dijo, oh, lo tuyo de Dios, te voy a apoyar, hijo? ¿A quién? Y si hay alguien acá que dice, yo tengo el apoyo desde que empecé, Dios te bendiga, pero ya te va a tocar lo otro también, porque es así. Porque no es que esto es rebeldía contra los pastores, yo los amo, los respeto y estoy bajo pastor. Lo que digo es que cuando Dios te da algo único, por lo general, en el 99,9% de los casos, no es entendido por casi nadie. Y muchos se sientan, como diría Maxwell, a esperar a que fracases. Y cuando vean que no te pudieron detener, te dicen cómo lo tenés que hacer. Pero la mayoría se sienta a esperar que caigas, porque es así. Ahora, ¿vale la pena bajar de la barca y hundirse en el intento? Claro que vale la pena. ¿Te vas a hundir? Sí, es una posibilidad. ¿Servir a Dios te ocasiona deuda, crítica? Sí. Yo muchas veces le dije, Señor, vos te llevas la gloria y me dejas las deudas. ¿Cómo es? Yo viví endeudado 20 años de mi vida, viví endeudado. Hicimos un evento en River ahora en el 2005, salió $370,000 el alquiler del estadio de la noche. Yo no sabía cómo iba a ser. Pero yo estoy acostumbrado que Dios es un Dios informado, que si te da una visión, sabes cuánto cuesta la visión. Y que no necesariamente Dios dice, te daré todo, hijo, para que duermas tranquilo. ¡Tu abuela! Dios te dice, vení a mi presencia todos los días y te la voy a dar de a poquito para que sufra. Es así, y para que aprendas que esto no es para cualquiera, servir al Señor. ¿Te van a criticar y a odiar mucho? Sí, bienvenido al reino, es así. Y vos le vas a decir, como decía un amigo mío, Juan Carlos Ortiz, Señor, me dejan fuera del círculo. Dios te va a decir, no te hagas problema, hacé un círculo más grande y metelo adentro. Señor, no me aman. Y el Señor te va a decir, yo morí en la cruz para que me amen a mí, no para que te amen a vos, sonso. Esas van a ser las respuestas. Porque el Señor no te promete, no, y te van a aplaudir todo el mundo. Perdón, se me desabrochó el corazón. Te van a aplaudir todo el mundo, y yo estaré contigo, y no serás avergonzado. No, a veces uno tiene que soportar cosas que no son de las mejores, pero a causa de la visión única, que no es la misma que la visión que tiene otro. ¿Me siguen, sí o no? Cada persona, cuarta cosa, cada persona debe ser conocida por su visión. Cada persona debe ser conocida por su visión. Esto lo dije varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Míreme. El Señor está muy interesado, si te da una visión única, en que seas famoso. Él está muy interesado en tu fama. Contrariamente a lo que la tradición nos enseñó, que si no me miren a mí, miren a Él. A ver si no entendemos algo sencillo. A Jesús no lo pueden ver porque es invisible, no se ve. No está, no se ve. Está acá adentro, no se ve. Entonces si uno dice, no me miren a mí, miren a Él no se puede ver. El Señor dice, y lo deja claro, porque no solo en el antiguo pacto dice, perpetuaré tu nombre, te daré favor para con los hombres. El Señor le dice en el nuevo pacto, nos dice a nosotros, cuando vayas a orar, cierra tu cuarto y tu padre que ve en privado te recompensará en qué. En público, eso es fama. ¿Qué recompensa pública? Che, se te ve la unción, qué ungido que está. No me mires a mí, no me mires a mí. Es recompensa pública, viejo. Si no te va bien en público, porque a lo mejor no estás haciendo bien las cosas en privado. Esos son tres puntos aparte. Pero si uno hace bien las cosas en privado, la recompensa pública se ve. Entonces no tengan miedo, no me aplaudan a mí, no me aplaudan a mí. No, apláudanos a Él. Está lindo para decir en un culto, apláudanos al Señor. Está bien, fenómeno. Pero si te aplauden, el Señor no se pone celoso. Él hace cosas grandes en tu vida para que te aplaudan, porque en ti se ve al Señor, lo dijo Pablo. Cuando vayas a ayunar, dice la Biblia, sigue diciendo el Señor, tu padre que ve tu ayuno en privado te recompensará en público. Cuando vayas a sembrar, tu padre que ve, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha, y tu padre que ve tu siembra en privado, ¿qué te dará? Recompensa pública. ¿Qué significa? Que la gente empieza a ver en tu facultad, en la universidad, en tu trabajo, en la empresa, en la oficina, en la iglesia, que hay algo diferente en tu vida. Vuelvo a Carlos Anacondia. Carlos Anacondia se convierte al Señor. 4 meses de convertido, le dice al pastor, ¿puedo predicar? ¿Qué le dice cualquier pastor normal? Y no, yo haría lo mismo, 4 meses, sentate en el banco, tenés mucho para aprender, todavía no te voy a dar el púlpito. No, es que dice, es que yo he descubierto, que la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, yo creí. Claro, pero es más complejo que eso, no te puedo dar el púlpito. Muy, muy, muy acertado el pastor, yo hubiese hecho lo mismo. Hoy a la distancia lo vemos casi como un necio el pastor, pero fue acertado lo que hizo, y no le dio el púlpito. Y Carlos pregunta, ¿y yo puedo ir a las villas miseria, a los cordones de emergencia a predicar? Ah, sí, ahí sí. Y se fue Carlos, y dijo, ¡oíme bien, Satanás! 50.000 personas la primera noche. No lo podían, no había manera de pararlo. ¿Qué le dio inmediatamente Dios a Carlos Anacondia? Fama, porque con esa fama, la fama bien entendida, no la fama de Luis Miguel, bajar con anteojos oscuros y entre 4 guardaespaldas así, no. La fama bien entendida, el que te conozca, de modo que mucha gente conozca al Señor a través tuyo, en menos tiempo. Reinhard Bunke es llamado al África, al alemán. Va al África y Dios le dice, te llevo al África. Un alemán en el África, los alemanes, yo soy hijo de alemán. Los alemanes son muy duros para... se sienten una raza superior. Es una autocrítica esto, no crítica si hay algún alemán. Mi papá es alemán. Los alemanes son así, se creen que viene Dios, ellos y el resto de la humanidad. Y este lo mandó con los morochos del África. Y fue Reinhard Bunke. Y fue choza por choza. Y cuando iba por la cuarta choza predicando, Dios le dijo, así es como jugar las canicas, las bolitas, no va a terminar nunca. Andá y rentá el estadio más grande. Y alquiló el estadio de 100.000 personas. Había la primera noche 50 negros. 50 en un estadio para 100.000. ¿Sabes lo que? Así. Y era menos que usted en un estadio para 100.000. Una depresión tenía Reinhard Bunke. Dijo, me equivoqué. Y Dios le dijo, salí igual. Salió y se empezaron a sanar los leprosos, los paralíticos, los ciegos. De entre los 50 que había, al otro día había 1.000.000 de personas. ¿Qué le dio Dios? Lo que él hizo en secreto, en este caso la obediencia en secreto, Dios se le recompensó en público. Dios está muy interesado en que se sepa que tu visión se tiene que ver. Entonces no disfracemos de humildad. No, yo no quiero que a mí me vean. Yo no quiero algo grande. Yo con que servir a Dios en lo pequeño. No es que Dios va a decir, ay, qué lástima que me da. Ah, a Dios no lo conmueve las oraciones así. No, porque algunos pensamos que a Dios lo conmovemos así, Señor. Hay un chiste inclusive de un argentino y un judío. Y el judío dice, Señor, yo te pido $1 para mí, un miserable dólar. Y el argentino decía, Señor, yo te pido $1.000.000, che, $1.000.000. Y el judío decía, $1, gritaba más fuerte. Y el argentino, $1.000.000, te pido $1.000.000 para hacer un gran negocio. Y gritaba más fuerte el judío, $1. Y se hartó el argentino. Sacó $1 y dijo, tome, no me lo extraiga más por tontería, tome, váyase. Esto es similar, mira, esto es igual. Yo siempre digo, yo veo a veces chicas solteras que dicen, no, yo ya tengo 40 años, una chica soltera, yo ya no pido un Brad Pitt, un muchacho que, ni siquiera que sea pastor, que sirva al Señor, cómprate un perro y ahorrale oración al Señor, claro, o pidan bien. Porque no es que, ay, Dios dice, ay, qué humilde, qué es para pedir. O sea, es una subestimación, una falta de respeto a Dios. Si yo pido una entrevista con la presidenta Bachelet y me recibe, o Bachelet, no sé cómo se llama, Bachelet se dice. Bueno, y si me recibe, y yo le digo, vengo a verla. ¿Sabe por qué? Porque en la esquina de mi casa hay un pozo así. Me va a decir, pues para eso vino. No, es que yo soy humilde para pedir. Eso es una cosa de loco. Entonces, la Biblia dice, una vez que importunás al juez, aprende a pedir todo. Esa fue mi primera oración. Yo tenía 19 años y dije, Señor, yo quiero que vos me des la juventud de mi país. Y ya que está, que vengan todos en un estadio, todos juntos. Y que yo sea el único predicador. 19 años tenía yo. Y porque yo dije, yo sentí la presencia de Dios que descendió hacia mi habitación. Le pedí todo. Y lo que no, es como tener al genio de la lámpara ahí y decirle, ¿qué es yo? No sé. O sea, yo pedí todo. Pasaron 2 años, yo le predicaba por primera vez a 60.000 personas en un estadio y nadie sabía cómo había ocurrido. Era una oración en privado que me animé a pedir cosas grandes. Dios no es, como digo siempre, un Dios de calzoncillos y media. ¿Viste que en la Navidad los que éramos pobres nos regalaban calzoncillos y media para el... Todos mis compañeros de barrio salían con sus bicicletas, sus pelotas, yo salía, mira, calzoncillo Batman. ¡Qué horrible! Con el murciélaguito acá, ahí... Y yo tenía un tío en Torino, Italia, que un día dijo, Dante, ¿qué quieres que te regale? Y yo dije, calzoncillo, no, pedí otra cosa, 2 calzoncillos, porque yo tenía la mente acalzoncillada. Porque vos te la mente se te hace así. Entonces yo veo que a veces, digo, pasen, ¿viste cuando ministras en el altar, a veces en reuniones así dominicales, y la gente pasa, y yo les escucho la oración, Señor, te pido, Padre, alguna bendición del cielo, que tú tengas. Dios no da sobra, tirar lo que sobró de las migas a este perro que está pidiendo. No es así. Dios, los cielos se detienen, y hacen una pausa en el cielo y en el infierno, cuando alguien va por una visión puntual. Cuando alguien busca especializarse en algo. Entonces, no es tampoco ser audaz y bueno, dame 5 canales de televisión, dame 10 de BMW, no, no. Sino, ¿en qué? ¿Para qué nací? A ver, ¿para qué soy bueno? Y entonces enfocar todos los cañones en eso, en lo que soy bueno. La otra cosa que para la quinta cosa es que cada persona, el quinto ítem, es responsable de avivar el don personal. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? Aquí cuando dice aviva el fuego del don de Dios, a los que somos más pentecostales, nos gustaría pensar que Dios está hablando acerca de los dones. Que Dios está diciendo aviva el racataca, el usa la manga larga, Rambo agarra la bazooka, oh, que te rezo. No. Aunque muchas veces yo he visto que acá dice aviva el fuego de donde Dios, los que pasan, los que quieran fuego, pasen aquí fuego, 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 y se cae la gente. Eso no es. No. Cuando la Biblia dice aviva el fuego del don de Dios, está diciendo no pierdas la llama sagrada de aquello en lo que sos bueno. Es decir, avivalo, hacé, desarrollalo. Aquí entra la educación. Y acá no vamos a detener porque ustedes son líderes y de esto va a depender que se los transmitan bien a sus muchachos, a los que ustedes tienen ascendencia. No es cuestión, Dios te va a dar unción y Él te va a dar la capacidad. Y la Biblia dice, cuando esté ante los gobernantes no tengas temor con qué decir, porque Él pondrá palabra en la boca. Eso sacado de contexto es recurso para que los brutos nunca estudien. Y si uno es bueno en algo, hay que desarrollar eso. Yo me crié en una iglesia donde el que enseñaba guitarra era un hermano que Dios le enseñó a tocar la guitarra una madrugada, con 3 notas, 2 sol fa. Ese era el profesor, ¿te imaginas cómo se iban degenerando los alumnos para abajo? La que enseñaba arte en mi iglesia era una hermana, ¿sabe quién le enseñó arte a la hermana esta? El mismo que le enseñó a Ruperto a tocar la guitarra. Nunca fue a un teatro, no pasó ni por la puerta, ni como espectadora de un espectáculo teatral. Pero ella enseñaba arte, a bailar a las hermanas. Y era la profesora de arte. Y nosotros decíamos, no importa, Dios nos da nuestro propio arte. No, no queríamos ir a prepararnos, ni a estudiar, ni a desarrollarnos. Tenemos 300 radios cristianas en Argentina, 300. Una más inescuchable que la otra. Porque los que están en la radio se comen las S, no saben hablar, reprenden demonios, mandan saluditos, no saben lo que es un medio radial. Porque nunca estudiaron. Porque nos castraron. Nos prohibían estudiar porque era el mundo. Entonces hoy tenemos un arma poderosa en las manos que solo escuchan los creyentes, no los escucha nadie. Canales de televisión, la mayoría no los podés mirar. O porque están pidiendo plata continuamente para mantener el canal, como que Dios se olvidó de saber cuánto cuesta la visión, los mandó a tener un canal y resulta que tienen que pedir siempre. O los que predican, no se le entiende nada. Y vos ves un tipo atrás del otro, atrás de un púlpito hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el inconverso no lo mira. Y algunos podrían decir, sí, pero yo conozco uno que se convirtió por la tele, bueno, uno que estaba a punto de suicidarse entre el suicidio y dijo, bueno, pero pues hay un montón de gente pensante que no lo mira y que va a elegir mirar rojo antes que eso. Y que va a elegir mirar, no sé, cualquier programa de televisión, los simuladores, antes que eso. Eso es algo muy lógico, es que el diablo los atrapa, no señor, la creatividad los atrapa. ¿Me siguen, sí o no? Yo dije una vez, nadie nos echó de la cultura, nosotros abandonamos hace 100 años, nadie nos echó. El diablo nos robó la cultura. El diablo no nos robó nada. Si vos dejás un auto con las 4 puertas abiertas, la llave puesta, prendido, después me decís, me lo robaron. Lo dejaste ahí, sonso. Hace 100 años nos dijeron, salgan del mundo, salgan del mundo. Y salimos del mundo, y hoy salimos de la educación, salimos de las artes, salimos de los espectáculos. ¿Por qué si alguien sabe ballet, tiene que bailar con un montón de mujeres desnudas en la televisión? Porque es el único lugar que tiene para bailar. Porque nosotros hace 100 años abandonamos los canales de televisión. ¿Por qué el que sabe dirigir cámaras? Yo ahora estoy grabando programas en Telefe, que es un canal de Argentina, y me encuentro con un montón de agentes secretos. Que yo me camino por el lado de los camarógrafos y me dicen, Dante, yo soy cristiano, ¡Shh, cristiano! Porque están esperando salir de ahí porque están llenos de mundanos. Entonces lo que quiero decir es, desarrollar el don significa, ¿en qué soy bueno? En las comunicaciones, a estudiar. ¿Quién me va a enseñar? ¿El pastor? ¡No! Porque el pastor es bueno pastoreando. ¿Por qué ustedes, si sufrirían del corazón, no se dejarían operar por el diácono? Que en el nombre de Jesús le va a decir cómo operar. Yo nunca operé, hermano, pero Dios me va a dar poder, amén. Tenga tranquilo. Tu abuela, ni la muela te dejas tocar, ¿o no? ¿Por qué cuando al que tiene un auto se le rompe el auto, lo lleva al mecánico? Porque estudió mecánica, viejo. Si a mí se me arruina el alma, voy a ver al que sabe arreglar el alma. Si a mí se me rompe el auto, voy a uno que estudió de mecánica. Entonces, ¿por qué yo voy a pretender que todos sirvan para todo? Y aquí la confusión de misión con visión. Mi visión en la vida es predicar, en donde sea, en las plazas, en la televisión, en la radio. No, un momentito. Porque si no sos bueno para eso, vas a avergonzar el Evangelio y nos vas a hacer quedar mal a todos, como nos pasa en Argentina, que entrar a la televisión para mí es un parto, gracias a todos los que me precedieron e hicieron desastre en la televisión. Entonces yo quiero entrar en la televisión, vos sos pastor evangelista como el chanta aquel, vos sos como el otro que pide plata, vos sos como el otro que hace que cura por la televisión, vos sos como aquel que se viste de colorado y de blanco. Entonces, y encima de eso, sumado a, ¡para de sufrir! ¡Deja de sufrir! ¡Venga a la situación! Encima todo eso, ¡te querés morir! Entonces, a donde yo voy, vos tenés algo que ver con los brasileños, vos tenés que ver con los para de sufrir. No, toca andar aclarando. Si encima pudiera yo decir, no tengo nada que ver con la iglesia del reino universal de Dios, pero tengo que ver con este, pero ni siquiera los puedo nombrar porque me dan vergüenza. Vos sos como aquel que aparece con la mujer rubia que se come las heces y no sabe hablar. No, yo no soy. Porque hemos confundido visión, que es en lo que somos buenos, con misión. Ah, yo voy a predicar donde se me abran las puertas. No, señor. Porque si vos no sabes, no estudiaste televisión, no podés predicar en televisión. Predicá en tu empresa, pero no en televisión. Si a mí me proponen escribir un libro, voy a escribir un libro, porque de todas las formas hay que tomar todos los medios. No, señor, si no estudiaste cómo escribir, no escriba, pero después son esos libros con letra grandota así, imprenta mal escrito, pasamos vergüenza, lo consume la hermanita y tu suegra, nadie más. Entonces, ¿entendés para qué nacimos? ¿Significa yo soy bueno en esto? No, en esto no soy bueno. ¿Soy bueno para cantar? En mi tiempo todo el mundo cantaba. ¡Sembraré la simiente preciosa! Cantaba mi pastor. No, la gente no se convertía para no escucharlo a él. Y él decía, hay que cantar. Bueno, pero no canta con un micrófono, desgraciado. Cantá ahí entre la gente, cantá al Señor. Yo sé que el Señor no escucha las desafinaciones. Pero como decía Marcos Wick, algunos decían, no, ustedes escuchen la letra, no me escuchen a mí, escuchen la letra. Repartí una fotocopia con la letra y ahorranos el mal momento de escucharte. Esto es igual, ¿en qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? Bueno, yo soy bueno, me parece que yo soy bueno haciendo negocio. En eso va a estar el tudón, te va a abrir camino, te va a hacer rico y la misión te va a respaldar. En los negocios vas a poder predicar. ¿En qué soy bueno? Yo soy bueno haciendo televisión. Bueno, voy a estudiar. Soy bueno actuando. Si sos bueno actuando, yo se los conté una vez aquí en Chile. Hice un casting, yo no. Contraté un gran director que hizo espectáculos en Broadway para hacer un show que llamamos Misión Argentina en Buenos Aires. Se llama José Luis Mas. Hizo Cats, hizo Holiday on Ice, hizo La Bella y la Bestia. Un montón de espectáculos en Broadway y en Las Vegas. Inconverso hasta la médula. Pero yo quería hacer un show cristiano de valores y lo contraté a él para que él me eligiera el elenco. Total, yo iba a predicar. Entonces me dijo, bueno, pero el casting lo hago yo. Él puso un aviso en el periódico, necesita bailarines y actores. Y yo también puse en el periódico cristiano. Yo quería que esto estuviera repleto de cristiano. Pero él hacía el casting, yo estaba al lado de él. Porque él dijo, yo no voy a poner mi nombre en gente que no sabe hacer las cosas bien. La primera que estuvo ahí fue una chica inconversa. Pasó, dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es fulana y tal. José Luis le dice, ajá, ¿qué estilo bailás? Todos. Hip hop, dance, esto, lo otro, pa, 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 ajá. ¿Me haces una demostración? ¿Cómo no? le puse una música y empezó la pata para allá, la otra por allá, se daba vuelta, así, hacía giro trompo, era elástica, era una de las cuatro fantásticos, viste, pero el que se alargaba, así. Contratada, dijo. Y a mí me corrió un frío por la espalda, dijo, yo pensaba, me contrató una mundana. Entonces yo salí y le dije a los muchachos míos, que pasen los creyentes, que pasen los creyentes, que pasen. La segunda era una chica cristiana. Esto yo lo viví, Dios no me deja mentir. Nombre, fulana de tal. ¿Qué bailás? No, yo danzo para el Señor. ¿Qué Señor? No, el Señor para Dios danza ella. Ah, ok. Bueno, ¿me mostrás algo? Sí, cómo no, dice la chica. Va a poner la música, dice, perdóneme, dice la chica, ¿esa es música del mundo? Mira, flaca, la compré en este planeta como que hay un Dios, dice, la compré en este planeta. Yo se ponía loco. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que el mundo, le dice ella a lo que no está en la iglesia, o sea, vos serías mundo. Yo soy el mundo, sí, vos sos el mundo. ¿Bailaste alguna vez? En el mundo no, dice la chica. Claro, no que no bailó en el planeta, sino que ella, no baila fuera de la iglesia. Y le puse la música, y la chica bailó. Enciende una luz. Comparada con la otra, claro, vos la llevas a un contexto de iglesia, una santa cena, espectacular. Ahora, para hacer un casting, para que le paguen para eso, tiene que pagar para que la vean. O sea, no le van a pagar para que él vaya. Entonces la sacó, obviamente. Y así, la historia corta, contrató a 10 bailarines inconversos, obviamente, que sabían su trabajo, que habían desarrollado su don. Estos cristianos esperaban que Dios le bajara la unción para que se le desarrolle el don solo, y no habían estudiado. Por consecuencia, quedaron afuera de las grandes ligas, aún en un evento cristiano. Actores. Pasó uno y dijo, sí, ¿qué tal? Yo he hecho pequeños bolos, pequeñas participaciones, pequeños cameos en algunas cosas. Hice Shakespeare, hice algunas cosas. Bueno, actué en Los Miserables, era el tercer actor. ¿Puedo hacerme un pequeño parlamento? ¿Cómo no? Y actuó, inconverso, contratado, porque teníamos que contratar actores. Y pasa un señor de unos 50 y tantos años, canoso, nunca me voy a olvidar, cristiano, evangélico, pentecostal, para la gloria de Dios. Le dice, nombre, fulano tal, experiencia, hice de corderito en el pesebre viviente varias veces. Como que hay un Dios. Corderito, le dice, corderito. Pesebre viviente. A veces hice de rey mago, otra cosa, pero corderito lo... Bueno, ¿podés hacerme algún parlamento? Traje una música, dice el hombre. No, pero usted es actor, no bailarín. No, pero yo con la música me... Bueno, saca un cassette, literalmente. Pone un cassette y la música decía, no me la voy a olvidar, nunca más, porque esto me traumó. Tuve que ir al psicólogo para sacármelo. No. Pero casi. Y empezó. Somos ovejitas muy alegres. Me decía, ¿vos lo conocés? No, la primera vez lo veo. Entonces, esto no les pasa a ustedes, pero para que no les pase a los que lideran. ¿Qué significa viva el fuego del don de Dios? Cuando ustedes descubran que alguien dice, yo quiero actuar, no lo manden a actuar en la obra de Navidad, que vaya a estudiar actuación con los mejores, que gane un Oscar a la mejor película extranjera. Pero ese ambiente está lleno de mundanos. La Biblia dice, no nos detengamos solo en guardados de la levadura de los fariseos, sino en aquella parte que dice, ¿a qué compararemos el reino? Semejante a una mujer que tenía, que en tres medidas de harina puso levadura, y esa levadura leudó, permeó toda la masa. Mayor es el que está conmigo que los que están afuera. Mayor es el Dios que está conmigo que los que están afuera. Y lo que yo tengo puede afectar a todo el resto. Yo me paro a hacer un programa de televisión todos los días y tengo adelante cerca de 200 técnicos super, ultra, hiper, macro, extra, archi mundanos. Tengo detrás mío actores y gente que trabajan que son más mundanos que ni Satanás los quiere, porque son muy mundanos para ir al infierno. Pero yo los estoy iluminando. Ellos, lejos de invadirme a mí, yo los invado. Y les enseño valores. Y prestan atención a que nunca insulto. Y a que nunca bajo la mirada para mirarle en la cola a una chica cuando pasa. Porque somos cartas leídas. Y cada vez que pasa una chica se dan cuenta que yo nunca estoy mirándole la cola, ni que estoy diciéndole cosas a la chica, ni que tengo mirada sensual. Se dan cuenta que soy fiel a mi cónyuge, se dan cuenta que tengo valores, y de a poquito todo el mundo empieza a decir, che, ¿qué onda, eh? ¿Sos de la cientología, algo? Empieza, creen que como placenta con Tom Cruise. No. Les aclaro, de a poquito, cuando ellos vienen a preguntar que yo tengo valores porque tengo a Dios en el corazón, mayor es el que está conmigo que los que están afuera, ¿sí o no? Pero para eso, hay que avivar el fuego del don de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Ya terminamos. ¿Me aguantan un poquito, sí o no? ¿Sí? Los dos últimos son espectaculares, el 6 y el 7. Dios se siente especialmente atraído por los visionarios, de una manera especial. Déjenme que se los diga así. Los últimos dos son espectaculares. Yo sé que ustedes escucharon toda la vida, como yo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a todos por igual, y es una gran verdad. Pero hay una atracción especial de Dios hacia los que descubren su propósito en la vida. ¿Por qué lo sé? Porque hace poco Bush estuvo en Argentina y vino no solo él solo, sino que había toda una comitiva de policías, estuvo el FBI, estuvo la CIA, estaba el escuadrón SWAT. Y yo digo, ¿tanto miedo tiene el hombre que le hagan algo? Y me explican de que no. De su seguridad depende todo un país, en este caso los Estados Unidos de América. Él no puede darse el lujo de andar caminando por las calles. ¿Qué tal? Vine a conocer Santiago, vine a Buenos Aires, paseando por así. Pues tiene que andar con seguridad, porque es un tipo que tiene que tener una protección especial, porque tiene una visión, una misión en la vida. Cuando ustedes ven cómo se moviliza el Papa, que se creerá que está muy cerca de Dios, todo lo que quiera, pero anda con chaleco antibala y anda con una guardia impresionante. Hace poco estuve en el Vaticano, cuando sale el Papa parece que va a salir Moisés, vos no sabés. Salen los tipos con las armas así, hay francos tiradores por todos lados en toda la plaza de Roma, porque va a salir el Papa. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque de ese tipo dependen las políticas de muchas naciones. ¿Cuánto más Dios no tendrá una protección especial con alguien que tiene una visión especial y un único propósito en la vida? Y se los voy a poner así. Hace poco viajé con el doctor Luis Palau desde Monterrey a Distrito Federal. Subí al avión y no sabía que íbamos a estar juntos. Y atrás mío estaba Luis Palau con su esposa y fuimos charlando. Los que viajamos en avión mucho nos dicen que es el medio de transporte más seguro, que por cada avión que se cae hay 1000 accidentes de tránsito, todo lo que vos quieras. Pero cuando vos te subís al avión y el avión se empieza a mover y abajo hay océano, viejo, te pedí perdón hasta por lo que no hiciste, hasta por las dudas. Señor, Padre, perdóname por las drogas. Si nunca te drogaste, pero por las dudas. Porque vos no sabés, porque se empieza a mover. Aparte estás así como un fakir, no te podés mover, no ves al piloto. Cuando vas en el auto, guardás la sensación de que si estás por chocar, abrí la puerta, terminaré raspado pero vivo, decís, ¿me entendés? Pero cuando vas en el avión, ¿a dónde te tirás? Entonces, vos sabés que lo único que queda es la caja negra si cae el avión. Y siempre que estoy en el avión, ahora que crucé la cordillera, se empezó a mover otra vez. Digo, Señor, por favor. Pero cuando viajaba con Palau, me tranquilizaba que él hablaba conmigo, porque yo digo, este avión no se puede caer, porque va para el lado. ¿Entendés? Como que estaba seguro el avión. ¿Cómo se va a morir Palau? Y Palau me decía, vos sabés que tengo festivales hasta el 2012. Yo dije, el avión no se cae seguro. Yo creo que el piloto se puede tirar, manejan los ángeles, porque tiene que llegar. ¿Me entendés lo que te quería decir? Porque el tipo tiene una visión. Y yo creo que alguno se habrá tranquilizado alguna vez cuando me vio a mí arriba un avión. Pero yo me tranquilizaba viéndolo a Palau. Y ahí aprendí que quien tiene una visión tiene una protección especial, una cierta protección, hay una guardia especial de ángeles porque tiene que cumplir una visión especial. Y esto me enseña también que un país no se quiebra cuando hay cristianos en ese país con una visión. Cuando en 2001 Argentina se transformó en Kosovo y el presidente se mandó a mudar en un helicóptero y 5 presidentes pasaron en una semana, ¿para que un argentino no se quiera hacer cargo de algo tenemos que está mal? Es decir, los argentinos quieren arreglar todo en 2 minutos, se creen los tapones del océano. Y no querían agarrar la presidencia de Argentina, allá en el 2001, que estaban con los cacerolazos y todo eso. Todos decían, este país no se levanta nunca más. ¿Saben por qué se levantó? Porque había en la iglesia de Argentina gente con una visión. ¿Saben por qué Chile, a pesar de todos los gobiernos militares, las cosas que han pasado, sigue adelante? Porque hay gente con una visión en el país. Una empresa no quiebra si hay gente con visión en esa empresa. Un matrimonio no fracasa si hay alguien con una visión en ese matrimonio. Tu iglesia no se viene a pique, se ha cerrado, tengan doctrina cerrada, el pastor no apoye nada. No se va a quebrar ni va a perder la unción cuando hay alguien con visión en esa iglesia. El avión no se cae si hay alguien con un propósito en ese avión. ¿Sí o no? Y lo último. Una visión merece ser escrita, merece ser plasmada en un papel, de modo que se transforme en un plan. Una visión merece ser escrita. Y les digo por qué. Si yo me estuviera por morir ahora, si en los próximos 15 minutos tuviera que bajar al sepulcro y me dijera a alguien, decime cuál es un gran secreto que quisieras dar como legado. Esto es lo que yo le diría, este último gran secreto. Es el que más me ha resultado. Esto les va a evitar un montón de dolores de cabeza. Escríbanlo en las tablas de vuestro corazón, átelan al cuello, repítanselo a sus hijos, díganselo a sus nietos, si Dios les da la gracia de vivir, menos a la suegra, a todo el que aman, díganselo. Este es el gran secreto, lo que yo escribiría en la lápida para que cada uno que me vaya a ver descubra cuál fue el mayor de los secretos. Me pagarían algunos millones de pesos para que yo se los venda, pero a ustedes se los voy a dar gratis, por el mismo precio por el que pagaron todo el Congreso. Escuchen. Cuando ustedes tienen una visión, sean fanáticos de los planes y de anotarlo. Es decir, imaginen un tipo que está construyendo un edificio en Chile, Santiago. Y ustedes dicen, ¿qué está construyendo? Ah, no sé, construimos para arriba. Mientras tengamos material, le damos para arriba. ¿Cuántos pisos? ¿Ni idea? ¿Cuánto ladrillo queda? Y le pegamos hasta que... Es una locura. Si ustedes no ven un arquitecto que tiene un plan, usted dice, esto es una locura. Entonces, lo que hace un arquitecto, primero tiene una visión, después lo plasma en un papel, hace un presupuesto. ¿Qué persona se pone a levantar una torre si primero no hace los cálculos y ve lo que tiene, si tiene para acabarla? De modo que no puede, que después, cuando no puede acabarlo, se burlan de él. Lo dijo el Señor, ¿sí o no? ¿Qué persona no hace, no lo plasma en un papel? Es importante plasmarlo en un papel. El reverendo Mar Cabrera, que es un pastor que partió con el Señor, que fuimos muy amigos, me contó que una vez se entrevistó con Robert Schuller. Robert Schuller fue el pastor de Lucas Leys en la Catedral de Cristal, que además de ser un gran pastor en Los Ángeles, es súper millonario y se caracteriza, entre otras cosas, por dar muy buenas siembras a quien él quiere. Él suele hacer cheques de 7, 8, 15 millones de dólares y decir, tómalo, para tu visión. Pero le da entrevistas a muy poca gente, antes que me estén pidiendo la dirección. No se la da a cualquiera. El reverendo Mar Cabrera logra hallar gracia en los ojos de Schuller y se reúne con él. Me lo cuenta Cabrera. Y Schuller abre su cajoncito, saca la chequera personal y le dice, Omar, ¿tienes una visión? ¿Tienes un sueño? Omar dice, sí. Quiero construir un gran templo, una gran iglesia en el pleno corazón de Buenos Aires. Ok. ¿Cuánto sale esa visión completa? Quiero que me deje hasta los centavos. ¿Cuánto sale? Tengo que hacer unos llamados a Buenos Aires y en una hora tengo la respuesta. Ok, dijo Schuller. Cuando tenga la respuesta me avisa. Cerró el cajoncito. A los 10 minutos le salió un viaje imprevisto, subió su avión privado y nunca más volvió a verse con Schuller. Y Omar Cabrera dice, mi pesadilla todos los días, hace 10 años, es la cara de Schuller. ¿Cuánto cuesta tu visión? Tu visión, tu visión, tu visión. Y ese bolígrafo a punto de escribir todos los ceros que yo quisiera de haber tenido un plan. Pero no tenía un plan. La gente no tiene éxito porque no sabe en qué quiere tener éxito. Entonces, si hoy yo te preguntara cuánto cuesta tu sueño, te lo quiero pagar, ¿sabría decirme exactamente en pesos lo que sale tu visión? No, las puertas que Dios me abra, Dios traerá las finanzas. ¿Qué finanzas? ¿Cuántos? Los empresarios no le dan dinero a gente que son como Stevie Wonder. Y yo voy así a lo que Dios me habla, que no saben para dónde miran. No, los empresarios le dan dinero a aquellos que tienen un propósito en la vida. Cuando River yo descubrí que me salía $378,553, hice todo el presupuesto, lo puse en el cajón y esperé que Dios movilizara a alguien. Alguien de Brasil me llamó y me dijo, Dios me ha estado intranquilizando para que te pagara el evento. ¿Cuánto sale tu evento? Si yo hubiese dicho, qué sé yo, mucho. ¿Cuánto? Lo hubiese perdido. Tardé en responderle lo que abrí el cajón. Saqué, le dije, 300 y le dije exactamente el monto de lo que me salía a hacer River. Y entonces él me dijo, ok, te lo voy a depositar en 2 veces la semana que viene. Pero porque sabía que yo iba a alguna parte. Y todo podía tener contrafactura. Yo tenía recibo de todo después que él me diera el dinero. Aprendí la gran lección de mi vida. Ahora estoy en televisión y cada vez que yo hago un programa de televisión me salen muchos miles de dólares. Pero tengo todo exactamente anotado en un papel para cualquier persona que me lo pide y va conmigo, porque eso es mi oro, eso es mi tesoro. Y la semana pasada estuve en Expolit Miami. Y entonces fui a un almuerzo de gente, no había empresarios, nadie, pero yo siempre voy con eso porque un arquitecto nunca se separa de su plano. Y entonces estábamos comiendo y alguien que yo ni esperaba dijo, ¿y cuánto sale un mes de grabación en Telefe? ya te digo, saqué el papel y dijo, yo me hago cargo de este mes y de este mes, te lo pago. Y me hizo un cheque en medio del almuerzo. Fui a almorzar, me vine con miles de dólares del almuerzo. Así que, de paso, después me puedo quedar un ratito y tengo más. Si alguien quiere pagar. Porque mi visión son planes, proyectos. Si alguien quiere apoyar mi ministerio, sabe que no está apoyando un loquito. Y manda el dinero y veremos después que Dios nos guía. No, señor, yo sé exactamente todo lo que voy a hacer en los próximos 10 años y cuánto voy a gastar exactamente en qué año. Por eso, empresarios me llaman y quieren colaborar. Me llamó otro de Uruguay antes de ayer, me dijo, ¿qué es lo que te está faltando? Le digo, me falta esto y esto y esto y quiero hacer una escenografía de tanto dinero, yo te lo voy a poner. Pero les digo exactamente, hasta puedo mandarle fotografías de lo que yo quiero hacer. Y los empresarios que a mí me apoyan son gente que me dicen, entre otras cosas, me gusta apoyarte, porque me doy cuenta que tenés en claro hacia dónde vas, tenés un destino. En otras palabras, me están diciendo, tenés una brújula. Los que tienen dinero quieren aportarlo, pero no se lo dan a gente que dice, yo quiero servir a Dios en lo que sea, aunque sea con chiquito. No. Se lo dan a gente que sabe a dónde va dirigido. Los bancos le prestan plata a la gente que tiene un proyecto, no le prestan plata a la gente pobre. Y a veces nos enojamos, al final los que más necesitan no le prestan, porque los bancos le prestan a gente que sabe qué va a hacer con el dinero, no a gente que se va a tirar unas vacaciones. Entonces, cuando ustedes lo transforman en un plan, va a haber gente que va a pagar por ese plan. Y número dos, cuando ustedes lo transforman en un plan, no solo se capitaliza, sino que te solucionó para siempre el problema para orar. Siempre. Porque cuando uno no tiene una visión escrita, no sabe qué orar. Por eso hay gente que no pasa más de 10 minutos orando. Señor Jesús, te pido, acá estoy en tu presencia, aleluya. Bendice a los chinos que no tienen para comer, Padre, los niños del África. Y está bueno, pero que los chinos oren por los chinos, orá por tu visión. Después va a haber tiempo para por los chinos y los niños de África. Pero cuando uno tiene una visión, yo puedo pasar 2, 3 horas orando. ¿Por qué? Porque la visión me produce deuda. Gente que no me quiere, crítica, me produce temor, terror, no sé cómo hacerla. Entonces tengo tantas cosas para hablar con él. ¿Cuándo un matrimonio se divorcia? Cuando se acaban los proyectos en común. Cuando no tienen nada para hablar juntos. Conozco matrimonios que cuando se rompió el televisor, recién se miraron a los ojos por primera vez. Y él le dijo, no sabías que eras bizca, che, porque nunca se había mirado. Porque siempre se miraban de costado, mirando la tele. En el auto iban de costado, en la cama estaban de costado. La primera vez que se miraron que era bizca, la primera vez. Esto es igual. La gente que no puede orar, y dice, ¿cómo hago para orar más de 10 minutos? Que no tiene una visión en común con Dios. Entonces no sabe de qué hablar. Porque el que tiene una visión puede pasar horas con Dios y decir, Señor, ayúdame, por favor, ¿cómo voy a hacer? Leyendo, buscando estrategias para esa visión. Después hay tiempo para por los chinos. Pero lo primero que uno hace es orar por la visión que Dios te encomendó. Una visión, algo en lo que sos bueno. Y termino diciéndole lo que dije en el Teatro Monumental hace poco aquí en Santiago. Todas las mañanas en África amanece una gacela, sabiendo que tiene que ser lo suficientemente veloz y empezar a correr de modo que no se la coma un león. Y todas las mañanas en el mismo África amanece un león, sabiendo que si no corre lo suficientemente veloz no come gacela y muere de hambre. En la vida te haya tocado ser león o gacela, que la mañana te sorprenda corriendo, que el lunes te sorprenda corriendo. La Biblia no pierde tiempo en las personas que no hacen nada. No es la siesta de los apóstoles, son los hechos de los apóstoles. La Biblia no dedica un solo versículo a los que no bajaron de la barca. No se detengan en que Pedro se hundió, deténganse en un minuto en los que nunca bajaron, y la Biblia no perdió tiempo en ellos. Si se van a hundir, es una posibilidad. Arriesguen, cometan errores, equivóquense. Muchachos, hagan cosas que les causen problemas, pero hagan algo por Dios. Les digo lo que Tom Hanks le dijo al soldado Ryan, haz algo que valga la pena por Dios. Haz algo que haya valido la pena semejante sacrificio, Ryan. Hagan algo. Y si me sale mal, es una posibilidad. Y si me endeudo, es muy probable. Y si me critican, te van a criticar. Y si me echan de la iglesia, es una posibilidad también. No puedo prometerte nada. No puedo prometerte que no vas a hundirte, Pedro. Solo te doy mi palabra de honor, dice el Señor, que si te hundes, mis brazos estarán allí fuertes para sostenerte en medio de la tempestad. ¿Sí? Pero hagan algo. Cometan errores. Anímense a caminar sobre aguas turbulentas. Descubran en lo que son buenos. Busquen un sueño más grande que sí mismo, decía Martin Luther King. Y cada átomo de tu ser, cada fuero más íntimo de ti, esté concentrado en alcanzar ese sueño. Lo que hagas, aunque sea pequeño, cuando un barredor de calle muera, decía el mismo King, debe morir de tal manera que haya vivido y haya dejado una marca, y en el cielo y en la tierra hagan una pausa para decir: aquí vivió un gran barredor que barría las calles como Shakespeare componía sus obras, como Beethoven componía su música, como Miguel Ángel pintaba. Debe barrer las calles de modo tal, con tanta pasión, que la gente diga: era bueno en ser barredor. No importa que sea pequeño lo que hagas. La mujer que derramó perfume, el Señor dijo: de cierto digo, donde el Evangelio sea predicado, se hablará de lo que hizo esta mujer. Si pones todo tu corazón en ello, si te arriesgas, si vas adelante confiando en que si te sale mal o bien, ese no es el problema, vas a morir sabiendo que estabas haciendo lo correcto. Tengo muchos defectos, pero solo una cosa de la cual enorgullecerme. Cuando el Señor me vea cara a cara, le diré que jamás, jamás tuve terror o temor de hacer algo que Él me mandó a hacer. Siempre corrí el riesgo, siempre emprendí. Háganlo, por favor. Emprendan, sueñan, métanse. ¿Vieron una última película que son las parábolas modernas? Pues yo sé que miran más películas que parábolas. Yo les hablo de la parábola de la semilla de mostaza, por ahí no la tienen claro, pero ¿vieron la película interpretada por Mel Gibson, Fuimos Soldados? ¡Ah! Se las recomiendo. Es donde Mel Gibson le habla a todo un pelotón y le dice: ¡soldados! ¡Batallón! Solo les doy mi palabra de honor, que seré el primero en descender en territorio hostil y el último en quitar un pie de ahí. Y también les doy mi palabra de honor, que todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. El Señor dice exactamente lo mismo. Te doy mi palabra de honor, que en todo lo que emprendas, yo pondré un pie ahí y seré el último en quitarlo antes de que te hundas. Y el segundo, vivo o muerto, tendrás que presentarte en casa, en el cielo, con una visión en la mano. Vivo, muerto, herido, criticado, no. Pero hagan algo por Dios, que la vida es una sola y no hay una segunda toma. Y los que dicen: es que estoy pidiendo reconfirmaciones a Dios. No pidan tantas reconfirmaciones. No se tomen la vida tan en serio. Al cabo nadie salió vivo de ella jamás. Nos ponemos de pie, le damos un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Y decimos: Señor, gracias por la visión que estoy seguro que nos has dado. Coloquen la mano así como que vayan a recibir un regalo, así, como que van a recibir un regalo, no levanten las manos, sino como que van a recibir un regalo. Y oren con los ojos abiertos, mirándome. Se puede orar con los ojos abiertos también, no hay una regla que hay que cerrar los ojos. Se puede orar con los ojos abiertos. Con temor y temblor, con el mayor respeto que ustedes me merecen, y de hermano menor a hermano mayores, en algunos casos. Sin complejo mesiánico, sin creer que sé más que ustedes, solamente de hermano a hermano, en el nombre del Señor de las multitudes, bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tu acostarte y tu levantarte. Bendigo tus horas de descanso y tus horas de trabajo. Bendigo a tus amigos y a tus enemigos y los que te critican, porque aunque no lo creas, hacen que madures y crezcas. Declaro que todo lo que va a ocurrir en la segunda mitad del año ocurrirá tan pronto que te va a sorprender, y todo lo que Dios no hizo hasta la fecha va a comenzar a ocurrir a partir de junio. Declaro que junio será el mes más bendecido de todo tu año, y a partir de junio hasta diciembre empezarán cosas mayores. Bendigo tu ser, el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre. Bendigo tus ojos con colirio del cielo en el nombre del Señor, por si han visto lo que no tenían que ver. Bendigo tus oídos por si escucharon lo indebido, aún tus zonas íntimas, tus genitales, y Dios te dé una virginidad espiritual nueva si se han contaminado. Bendigo todo tu ser, bendigo tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, y declaro que lo mejor está por venir y que Dios abrirá puertas que ni se imaginan. Cosas trabadas se han de destrabar, y todo lo que quisieron hacerte en contra se verá contra ellos mismos, porque nadie jamás puede tocar a la niña de los ojos de Él, a los que tienen una visión puntual y específica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén. Recíbanlo en el nombre del Señor. Gracias.